Bienvenidos y bienvenidas al episodio 151 de Verde Menta, el podcast de Bohong Feng Shui, un podcast para personas que se esfuerzan en ser mejores cada día. Hoy estaba hablando con Mel, Mel es asistente personal, es mi mano derecha, y me acuerdo cuando la conocí, bueno, la conocí ya por Instagram, porque ella estaba entre los seguidores de Bohong y de vez en cuando pues íbamos hablando por privado, nos enviábamos mensajes, ella me consultaba algo y yo le respondía, y bueno, la verdad es que me parecía que tenía una energía muy fresca, muy espontánea y además me gustaba muchísimo y me gusta mucho cómo piensa, sus valores eran muy parecidos son muy parecidos a los míos. En esa época en la que yo hablaba con Mel, ahora no sé decir cuánto tiempo, 3 años aproximadamente, no sé, he perdido ya la noción del tiempo, pero creo que sobre unos 3 años es cuando nos escribíamos, pero todavía no trabajábamos juntas. Pues en esa época yo iba, la verdad, desbordada. Me dedicaba a hacer absolutamente todo, o sea, todo, desde pasar presupuestos, hacer facturas, hacer el contenido que sigo haciendo, por supuesto, yo en Instagram, en el podcast, las clases de la academia online, hacer estudios semanales, revisiones, contestar emails. Bueno, la verdad es que no podía levantar el culo de la silla, era todo el día delante del ordenador y con el teléfono. Estaba pues permanentemente resolviendo temas, y si algo me fallaba, todo se iba a pique, como un poco como las fichas del dominó, es como caiga una sola ficha, se caen todas, estaba todo encajado, no sé si os acordáis de un juego que había en los años 90, el Tetris, pues estaba mi agenda de esa manera, sigue estando apretada, pero ya tengo respiro, ahora ya tengo respiro, pero es que en ese momento no podía ni respirar, casi que, o sea, ir al baño, hacer un pis, vamos, tenía que hacer una instancia, era tremendo. Entonces, bueno, pues llevaba agobio, porque cuando estás así, ¿no?, como más apretado que las tuercas de un submarino, pues al final, oye, pues tienes estrés y llegó un momento en el que incluso pensaba, jolín, es que yo hago todo esto para tener un estilo de vida y realmente me lo estoy cargando porque estoy atendiendo todo el día y apagando 50.000 fuegos. Es que de hecho no me podía ni poner un día mala, porque si me ponía un día mala o si mi hijo se ponía malo, entonces se me amontonaba todo, ¿no?, toda la agenda, como cuando hay un choque de coches, cuando era un accidente que un coche frena y todos los demás se empotran, pues un poco así, ¿no? Así que bueno, así andaba yo en ese momento. Y de repente un día recibo un email, de verdad que parece magia, pues recibo un email, recuerdo perfectamente qué hora era, cómo iba vestida y dónde estaba sentada. Y ese email era de Mel, nunca me había escrito un email, siempre hablábamos por Instagram, por privado, pero nunca me había escrito un email. Y hasta donde yo recuerdo. Y en ese mail me decía que sentía afinidad conmigo, me compartió sus conocimientos, me compartió su formación. La verdad es que yo no sabía, ¿no?, a dónde iba ese mail. Yo, bueno, seguí leyendo, me estaba explicando pues lo que había estudiado, su formación y demás. Y me dijo, en un punto me dijo que si yo quería, que ella se ofrecía a ayudarme. Yo no le había dicho que iba desbordada, ¿eh? Supongo que lo notaría. Pero bueno, ella me decía que me quería ayudar. Yo os tengo que decir que en ese momento sentí un sí rotundo, fue un flechazo, pensé, sí, sin duda, sí, es ella. Y os digo que esto no me suele pasar, he rechazado muchísimas cosas en mi vida, ofertas, propuestas, tanto de colaboración como de ayuda, siempre es no, siempre, casi siempre digo que no. No suelo decir que sí, normalmente digo que no, pero con ella fue un sí, rotundamente sí, lo siento, es ella. Pensé, ya sabéis cómo soy, pensé que me la están enviando de arriba, o sea, esto es como se llama, ¿no?, como se dice en Feng Shui y en Bazi, en metafísica china en general, el noble celestial, ¿no? Esto es mi noble celestial, es mi ayuda enviada por los de arriba. Me están enviando a una persona para que yo salga adelante, porque yo sola de verdad que no podía. O sea, incluso de llegar a pensar, como siga así, tengo que cerrar lo que se suele decir. morir de éxito, no es que fuera éxito aplastante que yo estuviera en la lista Forbes, no, no voy por ahí. Éxito es decir, tengo tanta demanda y solo tengo dos brazos, o sea, y dos manos, no puedo hacer más. Entonces pensé, yo como tenga que seguir así, yo creo que nos pasa a muchos, ¿no? Que emprendemos, que al final es como, pues al principio vas diciendo todo que sí y llega un momento que dices, es que no, es que es humanamente imposible, ¿no? Pues yo creo que en ese momento, que era como un punto de inflexión, la vida me envió a Mel, porque es que si no, yo hubiera tenido que cerrar, de decir, no puedo continuar con este ritmo. Pues bueno, ahora mismo Mel es mi bien más preciado, es la joya de la corona. la adoro en todos los sentidos, no solo como profesional, también como persona, o sea, me encanta, la quiero, la adoro, es cariñosa, es amable, es comprensiva, es resolutiva, es una tía súper rápida, es excelente en su trabajo, tiene carácter, que a mí me gustan las personas y en concreto las mujeres con carácter, a mí me gustan. Tiene fuerza, tiene sentido del humor, como os decía, también tiene valores que me encantan, es noble, sincera. Para mí es simplemente perfecta, es la persona que yo estaba buscando y pues bueno, nos hemos encontrado. Yo siempre pienso, Marta, tía, algo tienes que estar haciendo bien en la vida cuando traes personas tan bonitas como Mel y como mis amigas. O sea, algo tienes que estar haciendo bien porque si no, no se acercarían a ti y mira qué mujeres tan bonitas y tan, tan preciosas, ¿no? Pues bueno, Mel es así. Un día os la voy a presentar a través de un podcast, si me deja, porque no le gusta demasiado exponerse, por no decir que no le gusta exponerse, pero es que es digna de ser conocida y presentada en sociedad esta mujer, porque tanto talento no puede estar escondido, o sea, tiene que salir esta mujer. Yo otro día le decía, Mel, tía, imagínate, no sé, un cardiólogo, un gran cardiólogo, ¿no? Que no sea conocido, jo, la gente se perdería tener un buen médico que les pueda ayudar. Ella es así, o sea, Mel es de las grandes, es una pasada. Así que bueno, un día, si me deja, os la voy a presentar en el podcast porque tiene muchísimo que ofrecer al mundo y más si tenéis negocio, si tenéis un negocio online. De verdad, ella en todo este tiempo ha hecho que se automaticen procesos, ha creado sistemas, ha creado plantillas, ha hecho un mogollón de mejoras en la facturación, en mi web, en todo. O sea, tiene una visión de futuro espectacular. Siempre dicen, rodéate de personas igual que tú o mejor que tú. Mel, sin duda, es mejor que ellos. O sea, es espectacular. Ella piensa en grande, ella se adelanta a su tiempo, ella conoce herramientas, apps, páginas, personas que dices, pero ¿cómo sabes todo? ¿Es como una Wikipedia? Pues así en todo el tema digital, poner orden y crear minimalismo en tu negocio y por ende en tu vida. Yo la verdad, ya no me imagino mi vida sin Mel, ya no imagino Bohome sin Mel. No imagino Bohome sin Mel. Por cierto, os dejaré el contacto por aquí abajo por si la queréis conocer. Realmente ella tiene un Instagram desde hace muy poquito porque se dedica a trabajar y no en redes no ha publicado apenas, tiene una publicación, pero os la dejaré igualmente por si se anima a publicar más, pues que veáis lo que hace y para que al menos la tengáis en vuestra lista, porque de verdad que es para conocer. Yo fijaros que hace unas semanas os hablaba de Susana, os hablo ahora de Mel y os voy a ir presentando personas que a mí me han solucionado o que me han ayudado o que me han aportado muchísimo, me han sumado. La verdad es que estoy rodeada de un pool de mujeres, porque todas son mujeres, que son brutales, en cada una en lo suyo. Os presentaré en esta temporada a astrólogas, os presentaré pues, a personas que me han ayudado a nivel de salud. O sea, a todas las personas que a mí me ayudan os las voy a presentar. Y luego ya cada una que haga lo que quiera, que cada uno haga lo que quiera. Pero al menos yo me siento con la responsabilidad de compartir lo que me funciona. Como decía, creo que era la vecina rubia, compartir es de guapas, ¿no? Pues yo quiero ser guapa y os voy a compartir lo que a mí me funciona y las personas bonitas de las que me rodeo. Así que bueno, lo que os decía de Mel, que me contactó por email, me voy de tema, me contactó por email Y hubo algo que me sorprendió muy gratamente en ese primer email que me escribió. Primero o segundo, ahora no recuerdo si era el primero o el segundo. Juraría que era... No, era el primero. En el primer email ya me puso esto. Y es que de verdad que me encantó. De hecho, cuando lo vi pensé, sí señora, estamos en la misma onda. Porque lo que me escribió en ese email fue su fecha de nacimiento... la fecha completa, el día, el mes y... O sea, perdón, el día, el mes y el año. No me puso la hora, pero me dijo su signo, el signo del zodíaco, me dijo su ascendente y me dijo dónde tenía la luna. O sea, el signo solar, el ascendente y la luna. O sea, no me pudo gustar más porque pensé, qué importante es tener esta información, tener, ¿no?, al menos estos datos, luego hay mucho más en una carta, pero tener estos datos de la persona, porque al final o conectas con la persona o no conectas. Alguien puede tener un currículum bestial, pero si tú no tienes feeling con esa persona, pues no te va a gustar trabajar con ella. O yo que sé, o que esa persona no sea responsable, o que no sea organizada, o que no sea empática, que no tenga don de gentes. Pero cuando tú ves una carta astral, automáticamente todas esas dudas pues se disipan, ¿no? Sabes cómo trabaja esa persona. De hecho, fijaros, mira, me estoy acordando, pero es que no sé si lo voy a decir bien. Creo que es Jennifer López, no lo sé, si lo estoy diciendo bien o no, que cuando a alguien es Virgo, no, creo que es Jennifer López, no quiere trabajar con personas Virgo, bueno, manías que tiene ella, y Madonna creo que es que no quiere trabajar con personas que sean Escorpio, porque son muy complicadas, creo que dijo, y Jennifer López dijo Virgo porque, no sé, porque si no les faltaba como chispilla, ay, no lo sé, algo así, que desde luego eso son cosas suyas, ¿no? Porque al final, bueno, mira, la carta es mucho más compleja, mi ascendente es Escorpio, ¿no? Y al final yo soy Libra de signo solar, y si alguien me dice, pues no quiero Escorpio, me contrata porque soy Libra, ya, pero luego mi ascendente me tira mucho. Entonces, claro, ahí pueden haber un montón de fallos y ya es cerrar una puerta, ¿no? Si no tienes más información, pero es bueno tener esa información, desde luego, quizá no es lo único que tú miras, claro que no, pero es algo que te puede hacer decantar la balanza. Hay signos, es verdad, no sé si os pasa, seguramente sí, hay signos, tendencias que son más afines a ti y otras que no. Yo hay signos con los que siento que tengo mucha afinidad y signos con los que no tengo afinidad en general. Eso no quiere decir que luego no pueda haber alguna particularidad, pero me suele pasar. Entonces dices, bueno, pues ya, si dos personas tienen los mismos estudios y una es tal signo y la otra es tal, y pues oye, pues lo mismo me decanto por la que no, por la que puedo sentir más feeling. No tiene más. Así que bueno, me pareció que es muy... que era muy guay que me lo pusiera porque es muy de ahora. Realmente esta información, hace 20 años, lo hubieras puesto en una carta de presentación y te hubieran dicho, ¿dónde vas? Pues yo ahora mi currículum, que lo tengo hecho porque tenerlo, porque realmente hace 1000 años ya que no trabajo para nadie, pero lo tengo hecho, está mi sol, mi ascendente y mi luna. O sea, que yo ya lo tengo puesto también, así que bueno. No es que sea una garantía 100%, porque hay que mirar 1000 aspectos más en una carta, pero bueno, algunas dudas ya se te disipan, ¿no? Ya más o menos intuyes cómo trabaja esa persona. Entonces, bueno, cuando yo vi su carta, pues supe que me gustaría. Y además, como me dio su fecha de nacimiento, no tenía la hora, pero sí tenía el día, el mes y el año, pues bueno, también calculé la carta Bazi, y luego ya sí que tuve la hora. Así que bueno, cuando yo vi la carta Bazi, dije, wow, Mel se viene conmigo, pero ya, Mel tiene en su carta mucho elemento metal. Yo soy día maestro metal y sé cómo de exigentes somos las personas que tenemos metal en nuestro día maestro, bueno, en el pilar también del mes, que significa el trabajo. Cuando tenemos metal, pues sé que somos exigentes y que nos entendemos, ¿no? Porque al final, si tú eres muy exigente, la otra persona pues no lo es tanto, es más flexible, pues al final ahí puede haber conflicto. Pero si dos personas van en una misma línea, en una misma dirección, pues ahí se entiende uno a la perfección. Entonces, bueno, pues vi metal, digo, pues ya está, bien, Mel se viene conmigo. De hecho, la anterior asistente que yo tenía en la anterior empresa tenía una carta a tope de metal, o sea, son cartas a tope de metal las dos. Judith, que también os la presentaré, es brutal Judith, pues ella tiene metal a tope. De hecho, fijaros que me decía, Marta, son las 14:56, he empezado a trabajar a las 8:07, a las 14:57 pararé. Era ese nivel, Judith, pero a mí me encanta, tan organizada, tan metódica, tan disciplinada, tan planificadora. Bueno, Mel es igual. Y hoy estábamos hablando con Mel, arreglando a nuestra manera el mundo, porque de vez en cuando, ¿no? Pues, oye, nos hacemos nuestras charlas así. Ella, no vivimos cerca, ella vive, bueno, lejos, vamos, que no nos vemos. Pero sí que hablamos mucho por teléfono y alguna videollamada hacemos y tal. Y bueno, de vez en cuando pues hacemos como un café así virtual. No es que nos tomemos café, sino que hacemos pues es una pequeña charla, ponemos un poco, ¿no? Hablamos un poco de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras insatisfacciones. Y bueno, es como terapéutico. Y estábamos diciendo hoy que no entendíamos a veces cómo hay personas que no tienen ganas de trabajar, que lo hacen a desgana, arrastrando los pies, como ella dice. Como de cualquier cosa, algunas personas hacen una montaña, como en vez de dar soluciones ponen problemas. Que no entendíamos eso, yo no entiendo eso. Yo no comprendo cómo no nos hacemos la vida más fácil los unos a los otros. El otro día fui a un hospital por un tema de acúfenos que os decía en el anterior episodio, y llego a la recepción y le digo, perdón, la doctora tal, y me dicen, sí, arriba, segundo piso, al fondo. Bueno, total, llego al segundo piso, al fondo, y ahí no había la doctora tal ni la doctora cual, ahí era otra especialidad. Entonces entro y pregunto a la recepción, ¿no? Y digo, oye, me han dicho que es aquí, estoy buscando a tal doctora, y la mujer que estaba en recepción me mira como quien ha visto un ovni, o sea, como si yo fuera un platillo volante, y me dice, no, aquí no está tal doctora. Le dije, ah, bueno, es que me han dicho que aquí estaba la unidad de otorrinolaringología. Me dijo, pues no es aquí, y siguió trabajando. Le dije, bueno, ¿y me puedes decir dónde es? Me dijo que no tenía ni idea. A mí la verdad me pareció una broma de mal gusto. O sea, trabajas en un hospital, vas cada día del mundo al mismo hospital, recorres sus escaleras, te subes sus ascensores, ves los carteles 1000 veces al día, andas por sus pasillos, desayunas con los compañeros. En serio, ¿tú no sabes dónde está otorrinolaringología? Hombre, si me dices, es que llevo, no sé, 2 días. Ah, vale, lo entiendo. Entonces dices, bueno, llevo 2 días, le pregunto a mi compañera, vale, pero no, ya se notaba que llevaba tiempo y volvió, o sea, bajó otra vez la mirada, no hizo ni el más mínimo, o sea, no hubo ni la más mínima intención de buscar una solución, no. Entonces, bueno, no sé, mira, puedo asumir que no lo supiera, ¿vale? Yo puedo asumir que no lo supiera, pero entonces, al menos poder hacer el gesto amable de preguntarle, ¿no?, a su compañera, o hacer una llamada, no sé, un algo. Qué pocas ganas de trabajar, pensé. Pero es que esto que os cuento pasa mogollón de veces. Seguro que también nos pasa, o solo me pasa a mí, no sé, pero a mí me pasa. El otro día me llega un papel de un impuesto que yo ya había pagado, ¿vale? Entonces, un impuesto del ayuntamiento, ¿vale? Me sorprendió volver a recibirlo porque ya lo había pagado. Así que me dirigí a la oficina en la que justamente tramitan esto. No había ni un alma en esa oficina, ni un alma. Cuando os digo ni un alma, es que no había ni un alma, bueno, visible, no visible seguramente habría, pero o sea, personas físicas ahí en la oficina, nadie. Había unas cuantas chicas trabajando y bueno, nadie me atendía. Una de ellas, después de unos minutos de estar mirando el ordenador ni decir buenos días, nada, o sea, como si hubiera entrado yo con la capa de Harry Potter, con la capa de invisibilidad, lo mismo me sentí. Pues bueno, una de ellas levanta la cabeza del ordenador y me dice, ¿tenías hora? Le digo, no tenía hora, venía a hacer una pregunta. Me dijo, pues tienes que coger hora. Digo, ¿pero dónde tengo que coger hora? Y me dice, en la web. Digo, bueno, ya, pero estoy aquí, ¿me puedes ayudar un momento? Me dice, no, tienes que coger hora. Y mira, me río, ahora me río. En ese momento me cabré un montón y me mordí la lengua porque si hablo sube el pan. O sea, si yo llego a abrir la boca en ese momento, me salen demonios, porque no es normal. A ver, no tienes ni el tato aquí en la oficina, a nadie. Entiendo que tienes tu trabajo, si no digo que no, pero chica, si te estoy diciendo si puedo hacer una pregunta, ostras, ¿en serio no puedo hacerte una pregunta? No. Y hay personas que de verdad no deberían estar ocupando el sitio de alguien que podría estar desempeñando ese trabajo muchísimo mejor que ellas. La verdad, yo ya sé que hay un protocolo en todo, no lo discuto, me parece bien, hay que poner orden, ¿no?, en los trabajos, pero no se trata de eso, se trata de un tema de actitud, ¿no?, de predisposición, de querer ayudar, de querer servir, de hacer las cosas fáciles, de dar soluciones útiles a los demás. No se puede ser una ameba que vive en un estado de pasividad o de inacción continuo como si fuera una célula microscópica que solo se limita a existir y no tiene ningún propósito definido en esta vida. Ostras, de verdad, estas personas cuando salen de su trabajo, ¿les gustaría que les atendieran como ellas atienden a los demás? ¿O les gustaría ir a un médico y que les traten igual? Por ejemplo, ¿no? Llegas a un hospital, ¡me estoy muriendo! Has cogido hora por la web, a ver, ¡me estoy muriendo! ¿No? Imagínate, o sea, a ver, no es lo mismo, yo no me estaba muriendo, iba a hablar de un impuesto, pero esto si se extrapola en otros sectores, cuando tú tienes una urgencia o te has desplazado a un sitio, intentas, ¿no?, o quieres que la otra persona sea humana, que empatice y te diga, pues mira, hazme la pregunta y esto que tú necesitas, pues mira, esto se hace por la web, te indico cómo hacerlo si no sabes, espérate un momento que te lo indica mi compañera o la del hospital, pues mira, no sé dónde está otorrinolaringología, pero no te preocupes que hago una pequeña llamada y te lo averiguo, algo, por Dios, no esa cara, ¿no?, pues eso, como si hubiera visto algo extraño, como si lo estuviera pidiendo, yo qué sé, algo fuera de, ¿no?, de sus atribuciones, ¿no?, simplemente es contestar a una pregunta. Así que bueno, yo tengo la sensación de que estas personas viven pensando, no sé, que la vida les debe algo quizá, ¿no? Ellos ponen la mano a fin de mes para que les pague la nómina y si te han ayudado bien y si no también. Y todos tenemos problemas, todos tenemos muchas cosas y yo sé que todo el mundo estamos igual, que al final cuando yo voy a un sitio pues sé que esa persona tiene muchos marrones que resolver en el trabajo y que tendrá sus preocupaciones, yo ya lo sé, pero yo también, y tú, y todos tenemos muchas cosas, entonces no creo que sea de recibo que cuando tú vas a un sitio, se te quiten de encima. No creo que esté bien, no creo que sea bonito. Si alguien, de verdad, si alguien no está bien, se entiende, pero uno tiene que ser profesional, ¿no? No puedes pagar el pato con los pacientes o con los clientes, no puede ser. Y si a alguien le pasa eso porque realmente no le gusta su trabajo, está bien. A mí me ha pasado muchas veces y he cambiado de trabajo. Muchas veces lo he explicado. He cambiado de trabajo mogollón de veces. Pero lo que no es justo es que yo trate mal a los demás, o sea, yo no, si ahora mismo estuviera en el banco, como estaba amargada, yo ahora mismo lo mismo ya estaría atendiendo mal a los clientes, porque ya estaría amargada, ya estaría hasta el moño de hacer algo que no me gusta, pero ¿qué culpa tiene el pobre cliente que va al banco a actualizar su libreta? ¿Qué culpa tiene de que a ti no te guste tu trabajo? ¿No? ¿Qué culpa tiene, por ejemplo? Me hace mucha gracia, por no decir otra cosa, pero cuando tú, por ejemplo, pues vas a subir a un autobús, ¿no?, y le preguntas al autobusero, perdón, este autobús para en Plaza España, y te dicen, ¡no! Dices, pero a ver, chico, yo, o sea, es la primera vez que cojo el bus en 20 años, no sé, ya lo sé, lo mismo te lo preguntan 20 veces al día, ya, pero es que es tu trabajo, a mí me preguntan 20 veces al día dónde ponen la fuente, dónde ponen la lámpara de sal, y yo no le contesto, ¡en la estrella 9! Yo no contesto así a la gente, porque al final, cada persona es la primera vez que te lo pregunta, entonces, si no te gusta tu trabajo, plantéate hacer otra cosa, pero no contestes mal al personal, ¿no? Y ya no hablo de si esto es justo, ¿no?, que por supuesto no lo es, que te traten mal no es justo, pero es que si alguien trata mal a los demás y no da el 100% en su día a día, en su trabajo, que luego le funcione bien un negocio que vaya a montar, o que le traten bien en la siguiente empresa, de verdad que es muy difícil, porque la vida es homeostásica y debe equilibrarse en todo momento. Si alguien no suma y solo resta, luego que no espera abundancia, tanto si monta un negocio como si va a trabajar para un tercero. O sea, no puede haber tal desequilibrio, tiene que estar equilibrado. Tanto das, tanto recibes. Y esto no es algo que yo me haya inventado, eso ya lo sabemos. Al final, la vida es un eco de lo que tú das. Tú no das, luego no pretendas que los demás te den. Ya se te van a presentar diferentes escenarios en los que vas a ver que no recibes lo que a ti te gustaría. Sergio Fernández siempre dice que aunque estés en un trabajo que no te gusta, tienes que dar el 100% de ti, incluso más de lo que se espera de ti. Hasta el punto, siempre dice, que tu jefe sospeche, que diga, no es normal que con lo que yo le estoy pagando a esta persona trabaje de esta manera. Pues así es como hay que trabajar. Yo así es como pienso que hay que trabajar, dando el 100%. porque si no lo hacemos así, luego de verdad, da igual donde vayamos o da igual que nos montemos un negocio por nuestra cuenta, no va a ir bien. Como se hace una cosa, se hacen todas, y la excelencia se demuestra en cada pequeño detalle, cuando te ven y cuando no te ven. Yo recuerdo en mis días en el banco, donde bueno, la responsabilidad y el esfuerzo no siempre, por decir que nunca, se vieron reflejados en el reconocimiento o en el salario. Nunca se vieron reflejados porque era un salario bajito para la de horas y horas que echábamos, que trabajábamos de lunes a sábado. Los bancos, ahora no lo sé, pero antiguamente se trabajaba de lunes a sábado y no era de 8 a 3, era de 8 de la mañana a 3 del mediodía, luego comías, que te pagabas tú una parte porque te daban 10 miserables euros para un menú, cuando hay un menú ya en esa época ya valía 14 y 15, encima te tenías que pagar la comida. Y luego por la tarde te tenías que quedar hasta las 8 más o menos, un poco, ¿no? Pues para que no te echaran bronca. Así cada día, o sea, más de 12 horas en el banco, más luego los traslados y luego el sábado también. El sueldo, os digo yo, que vamos, que cualquier persona cobraba igual o cobraba más de lo que yo cobraba o lo que cobrábamos cualquiera en un banco. Yo era subdirectora y el director cobraba 200 euros más, no cobraba más. Así que, bueno, no estaba reconocido, pero aún así... Pero aún así, siempre, siempre, siempre me esforcé, y mi director, en la última oficina que teníamos también, por hacer las cosas más fáciles a los demás, incluso cuando algunos complicaban innecesariamente las situaciones. Como os digo, yo era subdirectora y cobraba, mira, la mitad, realmente cobraba la mitad de lo que cobraba el cajero. Yo tenía el triple de responsabilidades, por supuesto, y hacía el doble de horas de lo que hacía él. Era al final, él hacía de 8 de la mañana a las 3 y se le caía el boli. Cuando cerraba caja, se iba para su casa, que es lo que tenía que ser en realidad, ¿eh? Eso es lo que teníamos que haber hecho todos. Pero, bueno, él hacía ese horario y él, bueno, pues hacía un mogollón de años que estaba en el banco y cobraba el doble de lo que cobrábamos el director y yo. Así que bueno, como él se iba y el director pues hacía más tareas comerciales, yo hacía millones de cosas que en realidad, o sea, deberían haber habido más empleados quizá, cosas que no me correspondían a mí. Al final, ya no solo de tareas, ¿no?, que había que hacer, sino cosas que ni siquiera tenía por qué hacer, pero que quería hacer para ayudar a los demás. No sé, sobre todo personas mayores y personas pues que venían, que pues como os he contado muchas veces, ¿no?, que no tenían conocimientos de cómo iba el cajero y cosas así, que decir, bueno, es que no me toca hacerlo, pero es que quiero hacerlo, porque es que esta persona perfectamente podría ser yo, podría ser mis padres, quiero ayudar. Entonces, hacía, y el director también, hacía muchas cosas que no nos correspondían, pero el cajero no. El cajero yo recuerdo que lo complicaba todo. Todo lo complicaba. Si le decías, Pepito, ¿puedes hacer esto? Te decía, sí, pero no, pero sí, pero es que tal, ya, pero es que no sé, habrá que ver, jolín. Y yo le decía, a ver, tío, por favor, ¿lo tienes que hacer tan difícil todo? Dame, ya lo hago yo. Luego, esa persona, ese cajero, mandaba a todo el mundo a su oficina. Alguien venía a cobrar un cheque y él le decía, es que no, es que tiene que ir a su oficina. O alguien venía, no sé, pues a dar de baja su tarjeta. No, es que tiene que pedir la nueva tarjeta en su oficina, tiene que ir hasta su oficina. O alguien quiere cancelar el contrato, no, es que tiene que ir a su oficina. Y la respuesta, de verdad, como si fuera un disco rayado, siempre era la misma. Tiene que ir a su oficina, da igual lo que le pidieras, tiene que ir a su oficina. Que lo mismo la oficina, yo estaba en Barcelona, lo mismo la oficina estaba en Madrid, ¿eh? O lo mismo la oficina estaba en Granada, es que da lo mismo, tiene que ir a su oficina. Pero en esa época el online, o sea, estaba empezando. Es como, ¿cómo le mandas a su oficina? Da igual, aunque estuviera a 7 calles más para abajo. ¿En serio se tiene que desplazar cuando se lo puedes hacer tú? Y le decía, tío, por favor, ¿le puedes hacer la vida más fácil a la gente? ¿Tú no ves que es una persona mayor y que le cuesta andar? Da igual, aunque sea joven, ¿es necesario que lo mandes a la otra oficina? Si se lo puedes hacer tú perfectamente. No, me decía, no, yo no puedo hacer porque la cuenta no es de esta oficina. Y yo le decía, pues que a mí me da igual, o sea, lo imputas en una cuenta contable, luego nos apañamos entre oficinas, da igual, pero haz las cosas fáciles, ¿no? Porque cuando te pase a ti, vas a agradecer que te traten igual, que te traten bien, y siempre estamos igual. siempre estábamos igual. Es que era cada día, decía Pepito, no se llamaba Pepito, es para no decir su nombre, Pepito, por Dios, pero eso sí lo puedes hacer tú, si son 2 segundos, qué ganas de complicar al personal. Bueno, total, que me ponía de mal humor ver eso, ¿no? El cómo hacía las cosas fáciles, las hacía muy difíciles. Y al final del día, yo lo que creo que lo que realmente cuenta, lo que realmente importa es la actitud y la predisposición que tenemos para ayudar y para servir a los demás. No se trata solo de seguir un protocolo, sino de hacer las cosas con amor, con empatía. No podemos conformarnos con vivir en un estado de pasividad o de inacción esperando que la vida, ¿no?, pues luego nos dé cosas buenas y nos dé algo a cambio. ¿Qué nos va a dar? ¿Pero qué nos va a dar si vamos con esa actitud? No nos va a dar nada. Todos tenemos responsabilidades y problemas, pero eso no justifica tratar mal a los demás o hacer las cosas más difíciles de lo necesario. Incluso en la pareja. Me acuerdo de una amiga que tenía problemas con su pareja y yo le decía, tía, dile, ¿cómo puedo hacerte la vida más fácil? Dile simplemente esto, ¿qué puedo hacer yo para hacerte sentir mejor? ¿Hay algo que yo pueda hacer? Simplemente con esa predisposición de, ¿hay algo que yo pueda hacer para ayudarte? ¿Hay algo que yo pueda hacer para hacerte la vida más fácil? ¿Hay algo que esté en mis manos para...? Jolín, eso es amor, tanto con la pareja, con empleados, con clientes. ¿Cómo puedo ser yo de utilidad para ti? Luego lo serás tú para mí, no porque te lo pidas, sino porque en algún momento seguramente te voy a necesitar. Y así es como hacemos comunidad, así es como nos ayudamos, ¿no? Yo doy lo mejor de mí en todo momento y tú das lo mejor de ti en todo momento. Todo funciona bien y nos ayudamos todo el tiempo. Pienso, y soy muy pesada con eso, pero es que es como un poco el lema, ¿no? mi leitmotiv, que la excelencia se demuestra en cada pequeño detalle, incluso cuando nadie nos mira. Pienso que es importante dar lo mejor de nosotros y de nosotras en todo momento, incluso cuando estamos en un trabajo que no nos gusta. Bueno, ya cambiaremos, pero es que si no lo hacemos así, es que solo así podemos esperar que las cosas funcionen bien en un futuro. Sea en un negocio propio o sea para otra empresa. La excelencia no es solo una meta, es un compromiso diario que tenemos nosotros y nosotras mismas con nosotros y con los que nos rodean. O sea, ser excelente con uno mismo y con los demás. Yo pienso que siempre tenemos tendencia, supongo que es por cómo nos han educado, pero la tendencia a quejarnos, ¿no? Quejarnos por todo, quejarnos porque queremos que se nos respeten nuestros derechos laborales, personales o los derechos que sean, ¿no? Es reivindico mis derechos, pero ¿y las obligaciones? Reivindicar está muy bien, ¿vale? ¿Y las obligaciones? Nadie habla de ellas, ¿no? Yo no veo manifestaciones, me comprometo a ser mejor cada día, yo no las veo. Pero sí hay manifestaciones, ¿no?, para decir lo que no nos gusta, que me parece bien, pero ¿y lo que hacemos nosotros? O sea, pedimos a los demás, ¿y nosotros? ¿Qué estamos dando algo a cambio también para que eso se nos dé? Muchas veces es verdad que hay injusticias, pero otras es realmente, o sea, tú estás haciendo el 100% porque pretendes que el otro dé el 100%, pero ¿y tú? ¿No? Al final nadie habla de eso. Y trabajar para ti o para otro no es solo cumplir con unos mínimos, como dice Mel, ir a por el suficiente. No puedes ir a por el suficiente. Trabajar no es cumplir ese horario, calentar una silla e irte. Trabajar implica dar el 100% de tu energía en el tiempo que estés allí, de tu saber, de tu amor. Y si estás ocupando una silla o un puesto de trabajo, tienes que dar el 100% de ti, es que no hay más. Eso es lo que yo creo, es lo que se merece la empresa, es lo que te mereces tú si tienes tu propio negocio, es lo que se merece el cliente, pero sobre todo, de verdad, es lo que te mereces tú, el cliente, la empresa, pero sobre todo tú, dar y darte el 100%. Tenemos una misión en esta vida y no cumplirla es frustrante para uno mismo, pero también lo es para los demás. Como dijo una vez una persona en la empresa en la que trabajaba anteriormente, como freelance, me dijo, es que tú no eres la protagonista, no se trata de ti, me dijo, se trata de tu equipo. Es como, me dijo, salte de la ecuación, tú no eres la protagonista de esta película. Y pensé, joder, perdón. Es verdad, o sea, no se trata de cómo estoy yo, se trata de cómo están los demás y cómo les hace sentir y cómo yo estoy a los demás. Entonces, si yo tengo una misión de vida y no la cumplo, la primera que salgo perjudicada soy yo, pero luego perjudico a los demás, ¿no? Yo creo que, porque no estoy dando lo mejor de mí. Entonces, yo creo que todos y todas deberíamos intentar cumplir nuestra misión. Todos los trabajos creo que deberían ser vocacionales. Y yo no digo que ahora nos tiremos, ¿no?, como kamikazes todos a hacerlo. No, hay un proceso y a veces pues, uno está haciendo un trabajo que no le gusta hasta que puede hacer el que le gusta. Yo siempre he pasado por transiciones. Cuando pasé del banco a trabajar para mí misma, en la empresa de cosmética, cuando pasé de eso a trabajar para mí misma con el Feng Shui. O sea, al final, yo siempre he tenido un tiempo en el que estaba, ¿no?, en ese impasse entre dos mundos, pero bueno, al final intentar dar lo mejor de ti en cada uno de los dos, y cuando ves que ya no puedes más, entonces coges y dimites. Yo dimití en la otra empresa, ganando muchísimo dinero en la otra empresa, dimití, que incluso me dijeron, ostras, no es normal, ¿no?, porque alguien así intentaría estirarlo hasta el final, ¿no?, y te va bien los números ya, pero es que yo no puedo dar lo mejor de mí a esta gente y no se merecen eso. Yo me largo por un tema de valores, porque yo no puedo estar aquí no ofreciendo el 100% de mí. No estoy. O sea, ahora mismo estoy en mínimos, entonces me tengo que ir y que esto lo coja otra persona que tenga ganas de cogerlo. Renuncié a todo. No había ni finiquitos, ni había compensación, ni nada de nada. Simplemente me fui con una mano delante y otra detrás, dejando una muy buena facturación por el simple hecho de que yo no estaba dando el 100% y mi gente no merecía que yo estuviera a un 50%, así que me largué. Y yo pienso que todo lo que hacemos deberíamos hacerlo así. Todo tiene que ser vocacional, deberíamos disfrutar de nuestro trabajo, no solo porque si no lo hacemos nos frustramos, nos entristecemos, nos enfermamos y por muchas cosas más, sino porque también hace que los demás no estén a gusto cuando no estamos disfrutando de nuestro trabajo. No es lo mismo ir a una cafetería, pedirte un café con leche y que la persona que te lo pone te sonría, te dé los buenos días y te haga un corazón con la leche en la taza, ¿no?, que no te diga ni bueno días, que te sirva el café de cualquier manera y que se le caiga por... O sea, no es lo mismo. A ti esa persona te puede amargar el día o te lo puede alegrar. A veces no somos conscientes de lo importante que somos para los demás. Como un pequeño gesto, como una pequeña sonrisa, como una pequeña palabra, como una pequeña palmadita en la espalda, como ese café con leche puesto con amor, esa sonrisa, ese guiño, nos puede alegrar el día o nos lo puede hundir. De verdad, porque ya venimos con una mochila de casa. Solo nos falta que nos sirvan mal un café. Solo nos falta que nos digan en la oficina que lo hagas por la web. Solo nos falta que el de recepción te diga que no tiene ni puñetera idea de dónde está el departamento de Torino. O sea, solo nos falta eso. Por favor, deberíamos trabajar con más amor. Deberíamos repartir amor siempre, a toda hora, todo el tiempo, las cosas serían mucho mejor y a los demás las cosas también les irían mucho mejor. Pero si todos vamos a medio gas, al 50%, con mala cara, con pocas ganas, esto se nos va de las manos. Luego no podemos pretender tener personas que dirijan el mundo, que sean honestas, que sean trabajadoras y que se implique, porque es que no lo hacemos nosotros ni nosotras. No podemos pedir a los demás lo que no hacemos nosotros mismos, no podemos pedir lo que no estamos dando. Es como los niños, a ellos poco les importa lo que les dices, ellos hacen lo que ven. Como se suele decir, lo que haces habla tan alto que no escucho lo que dices. Lo que haces habla tan alto que no escucho lo que dices. Así que creo que nos deberíamos llenar menos la boca diciendo lo que deberían hacer los demás y empezar nosotros y nosotras mismas a dar el 100% en todo, en todo. No podemos estar al 99% ni al 98%. Compromiso significa estar al 100%, sea en el trabajo, sea con la pareja, sea con un amigo, sea con lo que sea. Compromiso significa estar con todos los cuerpos presentes en aquello que se está haciendo. Si vamos a dar el 50%, quizá solo entonces debamos recibir el 50%, sería lo justo. Sin quejarnos, si yo doy el 50%, recibo de ti el 50. Si voy a trabajar a una empresa y doy mi 50, entonces deberé estar de acuerdo con que la empresa me pague el 50% de mi salario. Si yo me implico al 50% en mi relación de pareja, entonces no puedo esperar más del otro. Y dices, ya, pues estoy dando el 150, tranquilo, porque entonces la vida te va a mandar algo mucho mejor, porque está desequilibrado. Si estás dando el 150, la vida te va a recompensar, pero tú da el 100%. ¿Das el 150? Perfecto, ya verás cómo te vuelve multiplicado. Pero si das el 50, luego no esperes recibir el 100. Tienes que recibir un 50. O como decía, por ejemplo, Sergio Fernández, si tú un día llegas a casa y le dices a tu pareja, oye, que he pensado que me comprometo contigo al 99%. ¿A ti te va a gustar? Porque a mí no. A mí cero patatero, porque ese 1% restante, yo no sé qué vas a hacer con ese 1% restante. Y no me hace ninguna gracia imaginarme ese 1% restante en el que no estás comprometido o comprometida conmigo. Todo esto que os he contado simplemente es para decir que yo creo y defiendo el que se hagan las cosas bien. Bien, no bien. Excelentes. Dar lo que se espera de ti y luego un poco más. Porque al final del día, ese poco de más que das o ese poco de menos que das es lo que marca la diferencia entre la mediocridad y la grandeza. Gracias por estar aquí una semana más, un episodio más. Deseo que estés bien tú y tus seres queridos, tu familia, tus amigos. Y si no es así, pues espero que aquello que te esté pasando que se solucione lo más pronto posible y de la mejor manera para todos. Hoy vengo con un tema que he tocado durante 2 semanas en la newsletter y que tocaré 1 o 2 semanas más, y es la decodificación, descodificación ambiental o la descodificación de la casa, de los síntomas que presenta la casa. De momento no tengo pensado grabar más podcast de este tema, realmente solo voy a hacer este de momento, puede que más adelante haga otro, pero de momento no es mi idea, así que si quieres saber más sobre este tema, sobre la descodificación ambiental o de la casa, suscríbete a la newsletter, no solo por el contenido que comparto cada semana, que pues me lo curro, ya me conocéis un poco, no soy de hacer las cosas pim pam, así que bueno, es un contenido que es interesante, sino que también el estar suscrito o suscrita a la newsletter, al final, para mí, es el único contacto real que tengo con vosotros y con vosotras. Las redes sociales son muy volátiles, ya lo sabemos, hoy están, mañana no, tienen filtros, tienen algoritmos, muestran lo que muestran y hacen de las suyas, así que yo no puedo tener certeza de que no siempre os lleguen mis mensajes, os llegue la información o que siempre pueda tener un contacto directo con vosotros y con vosotras si es a través de las redes sociales, porque no sé de aquí a 5 años dónde estarán, ni si habrán unas que están más de moda, no lo sé. Así que la única forma que tengo de avisaros, de saber seguro de que os llegan las cosas importantes y que os llega el contenido que creo es a través de la newsletter, el podcast también, por supuesto. Y voy compartiendo en redes y lo voy a seguir haciendo, pero la única garantía que tengo es newsletter, de que siempre estoy ahí cerquita. Entonces, si no estás suscrito, si no estás suscrita, pues es muy fácil hacerlo. Solo tienes que ir a mi página web, rellenas el formulario que está al final, te pide nombre y email, creo que solo es eso, y te envía una guía gratuita de Feng Shui. Y a partir de aquí, pues cada jueves ya recibes la newsletter, donde siempre, como os digo, comparto contenido de calidad y os aviso de cualquier novedad. Que en algún momento dices, pues ya no quiero más, pues te das de baja y ya está. Es muy fácil, pero al menos me aseguro de que lo que yo hago llega y no ha pasado por 50.000 filtros y la cosa al final se queda en tierra de nadie, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, hoy os comparto una parte de lo que he explicado en la newsletter de descodificación y las bases para tener una casa con buen Feng Shui. Y lo hago porque la mayoría de las veces cuando entrego un estudio de Feng Shui me doy cuenta de que mis clientes quieren hacer cambios muy rápidos, cambios que les propongo en el estudio, pues antes que otras cosas que son más importantes. Y os digo, es normal, o sea, al final queremos ver los resultados rápidos. Si yo puedo hacer cambios este mes y dormir mejor, que eso por supuesto lo priorizamos en un estudio, pero si yo quiero ganar dinero ya, pues entiendo que quiero poner la fuente ya donde toca, o si puedo mejorar la salud desde ya, pues evidentemente lo quiero hacer ya, no me quiero esperar, y sí, vamos a ir todo lo rápido que podamos, pero antes de que esto se pueda llevar a cabo, algunos cambios importantes, hay que mirar lo más básico, hay que ir a hay que ir a las bases, es como, no sé, maquillarte y no haberte lavado la cara antes, dices, no, si el maquillaje bonito es, pero claro, es que se ve por debajo algo raro, claro, o por ejemplo, imagínate, no sé, que vas a hacer un viaje, ¿vale? Tú quieres hacer un viaje por carretera con tus amigas o tu familia, ¿no? Este es tu propósito, has organizado el itinerario, has hecho las maletas, has hecho de todo, has hecho una playlist, o sea, todo aquello que te motiva a hacer ya lo has hecho, ¿no? Preparando el viaje con esa ilusión que tenemos cuando preparamos un viaje. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que te has dejado algo muy básico, no has hecho una revisión al coche. Y cuando arrancas el coche, pues te das cuenta de que le falta aceite o que las luces no funcionan. Claro que puedes conducir hasta el destino, podrías llegar a hacerlo, pero hay muchas posibilidades de que en algún momento ese coche se pare o que algo salga mal. Al final puede que esa falta de aceite haga que el coche se gripe o no sé, o que por no tener luces pues tengas que parar cuando oscurece porque ya no puedes conducir más porque no ves nada y puedes tener un susto importante. Entonces yo ya sé que es poco romántico, que no apetece llevar el coche al taller antes de un viaje, siempre es más divertido investigar los restaurantes y los hoteles a los que vas a ir, planificar las actividades o crear, como os decía, una playlist de música, pero si el coche no está en buen estado, el resto poco importa porque no vamos a llegar a destino. Pues bueno, sirva este ejemplo también para el Feng Shui. Ya sé que es más divertido comprar los cuadros que quieres poner en el recibidor para traer lo que queremos. Ya sé que es más guay y más motivador pues colocar la fuente de agua para la abundancia o poner flores en un rincón para activar la flor de melocotón. Ya lo sé, pero si lo más básico no funciona, lo demás tampoco no lo va a hacer o no lo va a hacer de la mejor manera. Por eso desde ya te digo que si quieres empezar a ver resultados en tu vida a través del Feng Shui, que cheques si lo que yo te voy a compartir ahora, tu casa lo cumple, ¿vale? A partir de aquí, todo lo que se haga va a sumar y mucho, muchísimo. Desde pintar, poner decoración, mover muebles, hacer los espacios más yin, más yang, activadores, o sea, todo lo que vamos a hacer ya va a ser para nota. Pero si esto que te comparto ahora no está bien, aparte de que lo otro, o sea, va a ser como una chapucilla, a nivel emocional también lo vas a notar. Entonces, es importante que podamos entender lo que la casa nos quiere decir y luego también que lo podamos solucionar para que el Feng Shui que hagamos después funcione correctamente, ¿vale? Así que vamos a hablar de esas bases que tienen que estar presentes siempre antes de cualquier estudio de Feng Shui para que el resto funcione, ¿sí? Primero, las ventanas. No lo digo por orden porque al final pues, no hay cosas más importantes que la... Bueno, sí, claro, las habrá, pero todo es importante. Al final es como, ¿qué es más importante? ¿El corazón o el riñón? Hombre, las dos, porque si no me va bien el corazón, pues me muero. Pero el riñón también, si no funciona, también. O sea, al final tiene que depurar, o sea, los dos. Entonces, en una casa es como un cuerpo humano. Al final todo cuenta, incluso la cosa más pequeña. Imagínate que dices... no sé, pues en el cuerpo humano, el dedo meñique, me roto el dedo meñique, da igual, no es importante, no es el corazón, bueno ya, pero no vas a pisar bien, y si no pisas bien te va a doler la cadera, y si te duele la cadera lo mismo te duele las cervicales, si te duele las cervicales te duele la cabeza, y como te duele la cabeza vas a tener un problema, así que sí, el dedo meñique es importante, tenemos que tratar las cosas de forma integrativa, así que todo lo que os voy a decir ahora es importante, no pongo un orden específico. Como os decía, las ventanas, es importante asegurarnos de que las ventanas de casa cierren bien para uno, evidentemente, para que no se escape el frío ni el calor, ¿no? Para que haya un confort térmico, para que la factura de la luz no se dispare, tanto en verano con aire acondicionado como en invierno con calefacción, ¿no? Pero aparte de eso, que es muy obvio, tiene otros inconvenientes. Fíjate que una ventana que no cierra significa que la energía vital que debería permanecer dentro del hogar se escapa, lo que eso puede provocar un desequilibrio en el ambiente familiar y también afectar a la sensación de seguridad y protección. No sé si os lo imaginabais o no, pero hasta este punto puede llegar a afectar las ventanas que no cierran. Se va la energía vital y puede haber desequilibrio en el núcleo familiar. También, cuando las ventanas no cierran bien, también puedes sentir que en tu día a día falten límites claros, en tu vida familiar, también se puede extrapolar fuera, ¿eh? Pero faltan límites. Y eso se puede manifestar, no sé, pues como dificultades para establecer fronteras o límites emocionales saludables con los demás o incluso sentir que te cuesta mantener la privacidad, tanto dentro de tu casa como fuera de ella, como os digo. Otra cosa que también puede pasar cuando las ventanas no cierran es que podrías notar que hay ciertas dificultades para cerrar capítulos de tu vida presentes o pasados. Fíjate qué simbólico, ¿no? Una ventana que no cierra algo que no acabo de cerrar, presente o del pasado. Y entonces, ¿qué ocurre cuando no cierro un capítulo? ¿Qué se me va repitiendo? Así que mi recomendación es que vayas desde ya revisando que todas las ventanas de tu casa cierren, que no tengan fugas, ¿no? Que no pase el aire por debajo. Si lo tienes, pues arréglalo. Hay muchas cosas que puedes hacer. No hace falta ser muy manitas para que las ventanas cierren y poner también protecciones para que no se escape el aire, para que no entren bichos en verano que empiezan a proliferar. Entonces, hay mil cosas que se pueden hacer, pero la opción de tenerlas, ¿no?, así pues eso, que funcionan al 50%, como decía antes, al 50% no tenemos que tener nada, al 100%. Si no sabes cómo hacerlo y no consigues que las ventanas pues cierren herméticamente, pues no pasa nada, pues llamas a un carpintero o llamas a tu vecino y hacéis un trueque, ¿no? De intercambio de, pues mira, yo te hago tal en el ordenador y tú, pues que eres carpintero, me arreglas las ventanas, no sé, pero eso son cosas que no tenemos que dejar. Punto número 2, las humedades. No tenemos o deberíamos evitar que las humedades invadieran nuestro espacio porque arruinan la pintura, pero sobre todo lo que arruina la humedad siempre es la salud. Es de las peores cosas que puede haber en una casa. Una de las peores cosas, la humedad. La humedad puede generar un ambiente muy poco saludable, hace que proliferen o puede propiciar la proliferación de bacterias y, por supuesto, afecta negativamente a la calidad del aire y eso repercute en primera instancia a lo que os digo, a la salud física. O sea, respirar hongos y moho todo el día, eso es nefasto para la salud y ya no os digo para alergias y demás. Pero además, a nivel emocional, las humedades suelen aparecer cuando hay estancamiento emocional o estancamiento en la vida familiar. Fíjate que a veces una casa no tiene humedad y de repente hay algún tema y empiezan a salir humedades. Y dices, y esto no estaba, es que ha habido un tema emocional ahí. Las humedades representan emociones atrapadas o emociones no expresadas y eso puede generar un ambiente pues, de mucha pesadez y de apatía en el hogar. Otra cosa que generan las humedades es la sensación de invasión en el hogar. Esto puede reflejar pues, una falta de límites claros o una sensación de vulnerabilidad frente a influencias externas que no deseas. Otras situaciones que se ponen de manifiesto cuando hay humedades son que en casa hay resistencia a cambios o dificultades para adaptarse a las nuevas situaciones. Y eso se puede manifestar como una sensación de rigidez en la dinámica familiar o una resistencia a dejar ir patrones de comportamiento pues, que ya están obsoletos. Evidentemente, soy conocedora, lo sé, de que cuando hay humedades normalmente es porque la pared está mal aislada térmicamente, lo sé, pero ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Es decir, la pared estaba aislada y por eso, pared no estaba aislada y por eso luego siento invasión en mi vida, o como siento invasión por eso la pared muestra que, o sea, ¿qué ha pasado antes? ¿Primero la humedad o primero la emoción? ¿O las dos a la vez? ¿Cómo va eso? No sabemos. Pero desde luego cuando hay un tema de humedad, aparte de que pueda haber un tema de mal aislamiento, hay un tema emocional también. Siempre, cualquier cosa que nos dice la casa es igual que el cuerpo humano. O sea, cualquier síntoma que tenemos antes ha pasado por, ¿no?, por el emocional, por el mental, ha pasado por todos los cuerpos y luego ya se manifiesta en el físico, pero ha habido todo un proceso allí. Así que siempre que tenemos un problema, tanto a nivel de salud como a nivel pues, de casa, debemos tener esa visión integrativa y hacer esa mirada 360 grados. Todo lo que nos ocurre es multifactorial, no hay un solo hecho que haya creado esa humedad. Puede estar la pared mal aislada, pero luego, ¿qué emociones hay detrás? Hay que tratarlo absolutamente todo, porque si no, luego se vuelve a repetir y te vuelves loca intentando eliminar la humedad y dices, es que lo limpio, pero vuelve a salir y lo pinto y me vuelve a salir. Claro, pero es que hay un problema, una de pared, dos emocional. Así que una persona que pone límites en su vida probablemente no atraerá una casa con predisposición a la humedad y viceversa, una persona que no pone límites en su vida o que sufre ese estancamiento va a atraer una casa con esa humedad. Por ello, siempre es recomendable hacer un abordaje del problema desde todos los puntos de vista. Debemos tratar primero aquello que nos molesta, por supuesto, en la 3D, pues arreglar esa pared, pero luego indagar sobre la causa emocional o energética que está provocando eso para que no se repita. Siguiente punto, los grifos. Grifos que gotean, cisternas también que gotean, cañerías que pierden agua, mangueras que pierden todo lo que tenga que ver con perder un poco de agua. No estoy hablando de inundación, ¿eh? Pero sí que pierda un poco de agua. Todo eso, evidentemente, una, hace que malgastes agua y pagues altas facturas, que ahora no está nada barata el agua, y además hay restricción, sino que además también hace que tengas una pérdida constante de recursos y abundancia en tu vida. Cuando hablo de recursos me refiero a los materiales y a los emocionales. El agua está muy relacionada con la liquidez, o sea, con la economía. Así que si pierdes agua, pierdes economía. Pero el agua no solo tiene que ver con la liquidez económica, también tiene que ver o está muy relacionada con las emociones. Así que si tus grifos no cierran bien o las cañerías de tu casa pierden agua, además de que eso puede originar humedades y pérdidas materiales, también vas a notar cómo es difícil mantener el equilibrio emocional en el hogar. Así que, bueno, si este tema no lo tienes controlado y el agua se te descontrola, se te desborda y ahora sí, ya da una inundación, el dinero se va a ir en cantidades importantes y las emociones se pueden desbordar fácilmente. Así que cualquier electrodoméstico, cualquier cañería, cualquier grifo, cualquier cosa que tú veas que pierde unas gotas de agua, no subestimes el poder de las pequeñas cosas, porque acaban siendo con el tiempo grandes cosas. Siguiente punto, las puertas que abran bien, las ventanas también. Antes hemos dicho que no pierdan, ¿no? Que cierren herméticamente, pero las puertas también. Puertas y ventanas que abran y que cierren bien. La energía que corre y se distribuye por los espacios en una casa lo hace principalmente a través de estos elementos, ¿no? Las puertas y de las ventanas. Las puertas en Feng Shui son súper relevantes porque simbolizan las bocas. La puerta principal es la boca de Qi, principal, y luego hay diferentes bocas de Qi, es por donde la casa se nutre, y cada vez que activamos, que abrimos una puerta, activamos una energía. Si la puerta no abre, y la ventana igual, si roza, si chirría, si choca contra una pared, contra un objeto que hay detrás, si no se puede abrir del todo porque tenemos detrás de la puerta pues 50.000 abrigos colocados, si la cerradura, por ejemplo, la puerta principal, no está en perfecto estado, todo acaba siendo un obstáculo y un problema. Es súper importante el tema de las puertas y de las ventanas. Así que, además de darle los arreglos que necesite a esa puerta, es importante recordar, pues pulir por debajo o ponerle una pieza si es que está muy, ¿no? está muy, muy elevada y no acaba de cerrar bien. O sea, lo mínimo para que esa puerta abra y cierre con facilidad, sin hacer ni crujidos, ni roce, ni chirríe, ni choque contra nada. Pero es importante también lo que os decía de los abrigos y todo lo que sea colocar objetos en los ángulos muertos de las puertas. Eso tenemos costumbre para aprovechar. Pues mira, pongo detrás de la puerta de entrada un zapatero, o detrás de la puerta del baño pongo los albornoces. Todo eso es tremendo a nivel energético. Ya sé que puede parecer una chorrada, pero simplemente eliminar eso ya se nota un montón. Yo creo que lo sabéis todos y todas porque lo he explicado mil veces, pero es que se puede comprobar muy fácilmente cómo se eleva la fluidez energética a un espacio y se resuelven muchos conflictos de base que hay en las familias solo por retirar los obstáculos que están detrás de las puertas. Pruébalo una semana, retira todos los cachivaches que hay atrás de las puertas. Albornoces, abrigos, zapateros colgados, yo he visto de todo colgado en una puerta. Todo eso retíralo y ya verás cómo empieza a haber mucha más fluidez. Y en cuanto a las ventanas que os decía antes, el tema de que no pierdan, ¿no? Que no entre aire, que cierren herméticamente, también hay una cosa muy importante con las ventanas y es que son la conexión con el exterior, ¿no? Al final, si la puerta simboliza la boca, la ventana simboliza los ojos de la casa. Entonces, una ventana pues que tenga los cristales rotos o sucios o en mal estado o estén mates o haya entrado agua, se haya colado en la cámara de... O sea, todo eso al final también nos afecta, porque a través de las ventanas recibimos la energía del sol, recibimos la luz, el aire renovado, recibimos los sonidos de la naturaleza, las vistas, todo viene a través de las ventanas, de los cristales de las ventanas. Entonces siempre hay que mantenerlas limpias y, por supuesto, que no estén ni agrietadas, ni rotas, ni nada. Tenemos que poder ver a través de ellas con mucha claridad. Y, por supuesto, igual que corre con las puertas, tienen que cerrar correctamente, no tienen que chocar con la pared de atrás y hacer cada vez un agujero, ni chocar con otros elementos, ni hacer ruidos de las bisagras. Todo eso tiene que estar solucionado en puertas y en ventanas. Podría continuar, pero ya veo que llevo mucho rato, casi una hora, así que voy a parar aquí. De momento en la newsletter he compartido también muchas otras cosas como persianas, baldosas, interruptores, enchufes, caldera, goteras, grietas, mucho más. Voy a seguir compartiendo, como os digo, un par de semanas más, así que bueno, si te apetece saber más sobre este tema, suscríbete a la newsletter y te lo cuento todo por ahí, porque si no este podcast se va a hacer, vamos, más largo que la historia interminable. Y en resumen ya, con todo lo que he explicado en el episodio de hoy, decirte que antes de embarcarte en cambios decorativos o de armonizaciones en el hogar a través de las indicaciones que se dan en los estudios de Feng Shui, es importante que te asegures de que todo en casa funciona correctamente, desde las ventanas que cierran bien hasta los grifos que no goteen. Todo, cada detalle influye en la energía y la vitalidad de tu espacio vital, igual que en el cuerpo. Cualquier sistema, el nervioso, el hormonal, cualquier sistema acaba afectando a los otros, pues en una casa exactamente igual. No es algo anecdótico que la bañera del baño de invitados, por decirte algo, esté goteando. Total, no lo utiliza nadie. Arréglalo porque te va a acabar pasando factura. Así que recuerda, igual que en el ejemplo que te ponía del viaje, ¿no?, que igual que un viaje por carretera requiere un vehículo en buen estado, un hogar necesita una base sólida para poder potenciar la armonía y el bienestar en todas las áreas de la vida. No hay que subestimar, como digo, el poder de los detalles y la importancia de cuidar cada aspecto, por pequeño que sea, de nuestro entorno. Cuando mantenemos nuestra casa, nuestro hogar en óptimas condiciones, cuando la revisamos, cuando le hacemos los chequeos y pasa las revisiones médicas, podríamos decir, estamos creando un ambiente que es propicio, entonces sí, para hacer Feng Shui, para que venga la prosperidad, para que venga la salud, para que venga el amor y la felicidad en general. Así que nada, eso es lo que os quería transmitir y espero que os haya ayudado, que os haya, ¿no?, hecho pensar ese clic de decir, venga, va, sí, voy a este fin de semana a ir a una tienda de bricolaje y voy a arreglar, ¿no?, esa puerta que chirría o, ¿no?, ese cristal que está ahí pegado con cinta americana, pues me voy a poner ya. Pues ojalá que sea que sí y ya veréis los cambios. Espero que os haya gustado este episodio, que os haya parecido interesante, que os haya sido de utilidad. Me encantará, ya sabéis, que si tenéis dudas, preguntas, pues que me las hagáis y voy a contestar con mucho cariño a través de mi Instagram o también a través de mi email, que es hola@bojon.es. Y nada, me encantará también y te pido por favor que compartas este episodio y todos los que quieras, porque es la única forma que tengo de llegar a más y más personas y que les pueda también ayudar a través de este arte milenario que es el Feng Shui, la metafísica china y todos los temas que comparto que no son propiamente de metafísica china, pero que también pienso que muchas veces pueden hacer pensar y reflexionar y ayudar a las personas. Nada, que ya está, que si te apetece saber más sobre Feng Shui ya sabes que tienes la academia online, que si quieres recibir información tienes la newsletter y que me despido hasta la semana que viene deseándote lo mejor para ti y para los tuyos y desearte también que si me estás escuchando por la mañana pues que tengas un gran día, que si lo estás haciendo por la tarde que tengas una feliz tarde y si me estás escuchando por la noche que tengas una feliz noche y dulces sueños. Te mando un beso y un abrazo enorme y nos escuchamos la semana que viene. ¡Feliz semana! ¡Muah!